Radio Universidad de Chile presenta Semáforo. Entérese y opine de los temas ciudadanos en Semáforo. Conduce la periodista Paula Campos.
Buenas tardes, bienvenidos a este semáforo de jueves 5 de abril de 2018. Por supuesto, les damos la bienvenida acá en la 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Los invitamos a acompañarnos en nuestro streaming en Radio Universidad de Chile. Nos puede ubicar en Facebook también, en nuestra señal online diario.uchile.cl y por supuesto en la 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Le damos la bienvenida, saludamos a la red de las radios que piensan y como cada día iniciamos nuestro programa comentándoles con quién los vamos a acompañar. Hoy vamos a recibir una importante y esperada visita, Victoria Castro, profesora emérita de nuestra universidad, quien hace algunos días recibió el premio a la excelencia en arqueología de Latinoamérica y el Caribe, siendo además este, conocido como el Nobel de la Arqueología, la primera mujer en recibirlo. Vamos a conocer a propósito de este premio cuál es su trabajo que fundamentalmente está marcado por la investigación de los pueblos andinos y cómo el relato oral, la oralidad, la etnoarqueología ha sido fundamental en su trabajo. Además de ella, vamos a compartir estudio con Rodolfo Sapiens. Él es también académico de nuestra universidad, del Departamento de Psicología, con quien vamos a hablar de cambio climático. Vamos a seguir abordando el tema del cambio climático, pero hoy desde la perspectiva de la salud mental. ¿Cómo afecta a las comunidades el cambio climático? Bueno, una de las tantas preguntas que no solo se están trabajando en nuestra universidad, sino en todo el mundo. Antes de eso, vamos a partir y saludar de inmediato a Marco Flores, profesor del Departamento de Física, de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra universidad, investigador también del núcleo Milenio Multimat, con quien vamos a hacerles una invitación a propósito de un ciclo de nanotecnología que va a estar abierto a todo público. ¿Cómo está, Marco? Muchas gracias por atendernos.
Muy buenas tardes, Paula. Muchas gracias por la invitación.
Partamos contando el ciclo para después ir viendo de qué se trata esta propuesta que dura 4 jueves y que se inicia hoy mismo, Marcos.
Sí, resulta que quería dejar extendida la invitación a este ciclo de charlas en el cual, como tú bien dices, hoy día vamos a inaugurar con una presentación muy general acerca de la nanotecnología, ¿ya? Como este es un ciclo, vamos a tener una serie de presentaciones. Vamos a hablar acerca de baterías de litio también. Eso va a ser el jueves 19 de abril. La presentación del 12 de abril está centrada en lo que es el hidrógeno, ¿ya? Y sus diversas aplicaciones. Y finalmente vamos a cerrar con supercomputadoras para la exploración a la escala nanométrica, ¿ya? Y distintas investigaciones que se están realizando a través de simulaciones o cálculos computacionales de tal forma a entender el mundo, lo pequeño, y hacer algunas predicciones de qué podríamos buscar en los laboratorios.
Marcos, ¿cómo ustedes han sentido que es la recepción del público ajeno a la construcción y al trabajo con la nanotecnología? ¿Cómo les impactan estos nuevos dispositivos? ¿Cuál es el interés, por ejemplo, que ustedes han visto en estas charlas de las cuales estamos hablando?
Sí, si bien no era un ciclo de charlas de nanotecnología, yo había dado una charla de nanotecnología en una serie de charlas de física que hicimos en Casa Central. Y al menos con este tópico, la gente se siente bastante atraída. ¿Y cómo no hacerlo si es algo que está invadiendo tu mundo cotidiano? Es decir, los dispositivos electrónicos que utilizamos a diario, la medicina, nuevo desarrollo en almacenamiento de información, almacenamiento de energía y transmisión de datos, considera desarrollo en nanotecnología. Así que la gente, con justa razón, se siente curiosa de qué es lo que están haciendo los científicos locales o cómo los científicos locales percibimos esta nueva área de investigación. ¿Y qué contribución estamos haciendo?
Y en ese sentido, ¿cómo hoy la nanotecnología, por ejemplo, le está respondiendo a las necesidades del presente?
Ah, es una pregunta muy interesante. Cada una de estas adelantos o investigaciones que están en desarrollo parten desde el concepto de que uno quiere resolver alguna problemática. Una vez que uno resuelve el laboratorio, vienen asociados el hecho de que uno quisiera escalar en forma industrial o tener una productividad industrial de dicho dispositivo. Y finalmente, cuando eso se resuelve, recién llega al mercado y la gente lo puede tener en sus casas, ¿ya? Entonces, cómo en el presente nosotros estamos resolviendo problemas, básicamente estamos haciendo en el laboratorio trabajo para desarrollo de nuevos materiales que tengan más y mayores funcionalidades y el costo de uso de energía sea más bajo. Pero como te digo, esa investigación no llega en forma instantánea, al consumidor, sino que hay un trayecto un poco más largo, ¿ya?
Y en nuestro país, ¿cuáles son las principales líneas de desarrollo en nanotecnología?
Sí, hay desarrollo de materiales en tópicos bastante interesantes, como es medicina o entrega local de fármacos. Hay también desarrollo de nuevos materiales, sean estos multifuncionales o con una aplicación específica. También están desarrollo de materiales para almacenamiento de información, dispositivos magnéticos, y también está una naciente optoelectrónica.
Bueno, y en ese sentido, no sé, por ejemplo, y volviendo a las charlas donde usted señalaba que la primera va a ser más bien de líneas generales, ¿no? Contar qué es la nanotecnología, poder también hacer el alcance a un lenguaje más lego de qué se trata cuando hablamos, de qué hablamos cuando hablamos de nanotecnología. Pero hay una segunda que habla del hidrógeno, ¿no? Como el combustible del futuro. Sí. Y ahí me gustaría, bueno, saber si podemos también adelantar un poco de qué se va a tratar este tema y por qué el hidrógeno hoy día cobra la relevancia que está sumando.
Sí, hay distintas sistemas de consumo de energía o distintos elementos para consumo de energía, y lo que ya no se quiere utilizar más son los combustibles fósiles. Hay también un golpe de mando hacia la utilización, y esto uno lo puede ver en la industria automovilística, de utilizar sistemas híbridos, y finalmente esto va a ir a dar en autos electrónicos, o eléctricos más bien. Y aquí también el hidrógeno parece ser que es una solución interesante, ¿ya? Porque parece ser que este pequeño átomo almacena una gran cantidad de energía y sería bueno saber cómo administrarla para mover máquinas, ¿ya? Así que en esta charla se pretende dar desde el punto de vista que alguna vez insinuó Julio Verne en sus libros, ¿ya? De que el hidrógeno, o más bien como él lo mencionaba, el agua, iba a ser el combustible del futuro. Un visionario Julio Verne, de donde se lo mire.
Uno piensa, claro, y dice, bueno, ha pasado tanto tiempo y hoy día estamos volviendo sobre estas historias que ayer pudieron parecer nada más que de ciencia ficción.
Exactamente. Es muy interesante desde que, o sea, del punto de vista que tú lo planteas, el hecho de que historias añosas que pueden resultar de ciencia ficción inalcanzables, hoy en día son motores muy interesantes de investigación para muchas áreas de investigación.
¿Cuáles son, hablábamos, ¿no?, de estos principales lugares, caminos por los cuales se está abriendo la nanotecnología en nuestro país, pero también hay otra que tiene que ver con cuáles son los desafíos que tenemos que poner en este lugar? Hoy día, preguntado de otra forma, ¿están las voluntades políticas tomando el peso de lo importante que es este desarrollo para nuestro país?
Ya, yo no tengo un discurso acabado para ello. Uh-huh. ¿Ya? Tengo, creo que, los dos puntos de vista. A nosotros nos gustaría que hubiese más y mejor investigación en Chile, que haya más inversión de las entidades gubernamentales y que haya más interés en investigación y desarrollo por parte de la industria local. Pero también, y como dicen, el tango se baila a dos, necesitamos que los investigadores seamos actores muy activos en este compromiso de realizar investigación, es decir, que nosotros tuviésemos fuertemente en conversaciones con las entidades gubernamentales correspondientes para decir, estos son los focos en donde hay que poner la investigación o donde hay que poner los esfuerzos o los recursos económicos para desarrollar investigación en Chile. Obviamente no podemos apuntar a toda la investigación, ¿ya? Hay que colocar los esfuerzos en algunos focos principales, y eso deberíamos definirlo como política de gobierno, o sea, para canalizar esfuerzos en ciertas direcciones. La misma conversación deberíamos tener también con la gente de la industria, es decir, nosotros deberíamos estar fuertemente vinculados con la industria, sabiendo cuáles son las necesidades, cuáles son los problemas que hay que resolver, y nosotros trabajar en esos problemas.
Finalmente, también desde este otro sector donde usted señala poder tener un rol más político, ustedes también como científicos.
Exactamente, nosotros tenemos que jugar ese rol también. Si tenemos políticos que no están entendiendo la importancia de lo que es el desarrollo científico, es porque nosotros tal vez no estamos transmitiendo suficientemente fuerte ese mensaje, suficientemente fuerte y claro.
Marco, bueno, y recordar por supuesto que estamos conversando con Marco Flores, académico del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra universidad y también investigador del núcleo Milenio Multimat. Volvamos a reiterar la invitación a estas charlas que son el origen, del motivo por supuesto de esta conversación, por supuesto, uh-huh, para poder acercar también la nanotecnología a este cuarto, tercer actor que tiene que ver con la ciudadanía y cómo desde también la ciudadanía se pueden impulsar o relevar algunos temas para poder lograr esta conjunción finalmente de actores y de la importancia que se merece.
Sí, uno nunca sabe dónde puede encontrar a los futuros, a las futuras personas que van a estar en la toma de decisiones, así que es importante nosotros, la comunidad científica, salir y hacer divulgación de nuestro aporte al desarrollo científico. Así que esta serie de charlas pretende cumplir con aquello, es decir, No hay un público en el cual esté enfocado, es transversal, no se requiere mayor conocimiento técnico, y espero que todos se sientan fascinados después de esta serie de charlas con el mundo de la nanotecnología. Hay un mundo que no está acotado simplemente al desarrollo de materiales en la escala de lo pequeño, sino que un mundo grande de soluciones en donde la organización atómica a la nanoescala nos va a permitir realizar grandes desarrollos.
¿Quiénes van a dictar estas charlas?
Yo estoy abriendo la charla este jueves, ya me presentaste. El próximo jueves va a estar el doctor Samuel Evia.
Con la del hidrógeno.
Del hidrógeno, sí, no se la pueden perder tampoco. Él es profesor de la Universidad Pontificia Católica. Luego, el 19 de abril, va a estar Judith Lisoni, ella es profesora de la Universidad Austral de Chile. Y finalmente está el profesor Eduardo Cisternas, que es un académico de la Universidad de la Frontera.
Bueno, nosotros estuvimos acá conversando con la profesora Lisoni, la tuvimos en alguna oportunidad acá en el estudio y ella vino a hablar, ¿no?, de las baterías de litio en Chile, de la importancia del desarrollo y cómo un grupo de científicos ha ido trabajando en esto que a futuro, por ejemplo, podría tener que ver con el desarrollo de motores de auto.
Exactamente, exactamente. Tiene una alta connotación. Nosotros sabemos que no solo somos un gran productor de cobre, sino que también contamos con grandes yacimientos de litio. Entonces, sentarnos a discutir de cómo poder mover un poco el foco no solamente a exportar materia prima, sino que a desarrollar material con valor agregado y también desarrollar prototipos, como serían baterías de litio, es de alta relevancia. Así que me parece excelente que Judith haya estado ahí invitada discutiendo estos temas.
Bueno, vamos a agradecer, Marcos, por supuesto, haber compartido con nosotros esta invitación a las charlas, agradecerle su tiempo y nada más que dejar a nuestros auditores invitados a poder participar en ellas.
Sí, muchas gracias por la invitación, Paula.
Que esté muy bien.
Hasta luego.
Bueno, nosotros vamos a reiterarles la invitación. Estábamos hablando, por supuesto, de este ciclo de nanotecnología para público general que se inicia hoy día, este jueves 5 de abril, y que es durante 4 jueves continuados. Esta es la ciencia, por supuesto, futurista y prometedora, la más futurista y prometedora del siglo XXI, y va a llegar al Centro Cultural de Las Condes. Es ahí donde ustedes pueden participar de estas charlas que van a tener temáticas como las que hemos estado conversando, que conversamos con nuestro profesor, que es la nanotecnología, hidrógeno, el combustible del futuro, también litio, la nueva oportunidad de Chile y las super computadoras. Recordarles, por supuesto, que son charlas pensadas para un público de todas las edades y que sin ninguna necesidad de conocimiento previo pueden participar. Esto es lo que nos ha dicho Marcos Flores, académico del Departamento de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra universidad y también investigador del Núcleo Milenio Multimat, quien ha estado conversando con nosotros aquí en Semáforo. Estas cuatro charlas se van a realizar entre las 19:30 y 21 horas, y usted, por supuesto, es en internet, en la Corporación Cultural de Las Condes y también a través de Núcleo Milenio puede estar informado de qué se van a tratar cada una de ellas. Así que, por supuesto, les reiteramos la invitación. No nos vamos a ir de la ciencia, porque les queremos contar una noticia que apareció hace algunos minutos, la verdad. Y es que algunos científicos identificaron cómo las aves consiguen ver los campos magnéticos de la Tierra. Ayer estábamos hablando de campos magnéticos, de terremotos y de cómo esto podía tener una relación. Bueno, hace 40 años hubo un investigador llamado Klaus Schulten que propuso que algunos animales, estas incluidas las aves migratorias, debían tener moléculas en los ojos o cerebros que respondieran al magnetismo. Por décadas este tema ha sido analizado y debatido, pero no se había encontrado nada. ¿Por qué? Porque hasta el momento nadie ha sido capaz de encontrar esta sustancia química suficientemente sensible como para poder influir en este campo magnético y determinarlo. Sin embargo, los resultados de dos recientes investigaciones, uno realizado en pinzones de cebra y otro en petirrojos europeos, dos tipos de aves, dan una buena evidencia que sugiere que las aves pueden ver las líneas del campo magnético de la Tierra y que esta extraña habilidad les permitiría volar a casa desde lugares desconocidos o, por ejemplo, navegar por migraciones que abarcan decenas de miles de kilómetros. Lo que han hecho estos científicos es identificar una proteína sensible a la luz y que se encuentra en la retina. Y esta podría ser la clave subyacente de este sexto sentido, como se ha conocido aviar, cada vez que uno dice, uy, ¿cómo van a recorrer miles de cientos de kilómetros para poder moverse de un lugar a otro? Si estos investigadores están en lo cierto, sería la primera vez que se identifica una molécula específica responsable de la detección de los campos magnéticos en los animales. Esta molécula es una proteína que funciona como un sensor del campo magnético. La proteína tiene por nombre CRI4 y es una clase de proteína conocida como criptocromos, que se encuentra tanto en plantas como en animales que son sensibles a la luz. Entonces lo que hace es participar de los ritmos circadianos. Están trabajando todavía sobre todo para poder descubrir cuál de los tres tipos de criptocromos es la que está siendo responsable de esta investigación, pero finalmente el estudio lo que hace es avanzar en algo que durante 40 años se estuvo tratando de probar, y es ver cómo las aves consiguen ver los campos magnéticos de la Tierra y así, por ejemplo, poder guiar sus cartas de navegación. A propósito de campos magnéticos y de esto que hemos estado conversando esta semana en nuestro programa. Contábamos al principio de nuestro programa y ya saludamos en el estudio y le agradecemos, por supuesto, su presencia acá en nuestro programa a Rodolfo Sapiens, académico del Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales y también investigador del Proyecto de Psicología para el Cambio Climático. Vamos a saludarte primero, Rodolfo. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro estudio. Sabemos que vienes del médico, así que por supuesto agradecemos tu disposición para estar acá con nosotros.
Sí, gracias. Gracias por la invitación. También soy del CR2, del Centro para la Ciencia del Clima y la Resiliencia.
Nos han venido a acompañar muchas veces, sí, del CR2 acá en nuestro programa, y vamos a seguir hablando de cambio climático, pero esta vez enfocado en las poblaciones y en las consecuencias de las comunidades cuando son sometidas en el fondo a estos cambios que generan movimientos. Por ejemplo, se avanza la desertificación, las comunidades que antes eran agrícolas tienen que salir a buscar nuevas formas de vida, aprender incluso nuevas formas de vida, e imaginamos que todo eso tiene consecuencias que son parte de estas consecuencias colaterales del cambio climático.
Claro, efectivamente, uno de los problemas que ha existido con la comunicación del cambio climático es tratar de ver cuáles van a ser esas consecuencias para la vida cotidiana de las personas. más allá de las grandes discusiones que se establecen entre los países para alcanzar los acuerdos para disminuir las emisiones, ¿no?, de gases de efecto invernadero. Entonces, cuando tenemos que hablar respecto a qué es lo que vamos a tener que hacer, qué es lo que ya tenemos que hacer, es cuando aparecen los problemas de verdad, digamos, en términos, no es que lo conocen de verdad, sino los problemas más complejos en términos de cómo las comunidades, las personas, las ciudades en el campo se van a tener que adaptar a aquellos cambios que ya son inevitables, ¿no? Y al mismo tiempo, cómo contribuimos a que el cambio sea el cambio climático sea lo menor de la menor intensidad posible, ¿no? Entonces, en ese sentido, generalmente, como suele suceder, las poblaciones más vulnerables son las que están en situaciones sociales de desventaja. Las personas, obviamente, que viven en situación de pobreza, cuando hay alto nivel de desigualdad dentro de los países, todo eso va generando mayor vulnerabilidad frente a escenarios climáticos adversos, en los cuales principalmente lo que hoy día se establece para Latinoamérica y para Chile también, es que es el sector agrícola, o sea, las comunidades campesinas y las poblaciones indígenas las que están en mayor nivel de vulnerabilidad, porque justamente son las que están con mayor desventaja social de por sí, por condiciones de pobreza, ¿no? Y al mismo tiempo porque viven de manera más directa del ecosistema del cual forman parte, ¿no?
Rodolfo, ustedes han podido ya ser parte de conversar, interactuar con estas comunidades que ya se han visto afectadas por los primeros índices del cambio climático en nuestro país, y cómo ha sido el impacto que ha generado en las vidas de estas comunidades, si así ha sido.
Claro, mira, lo que pasa es que es una distinción. Yo creo que el cambio climático ya está ocurriendo, eso es innegable. Pero el tiempo que se demoran las personas en percibir los cambios es distinto del campo a la ciudad, por ejemplo. Uh-huh. Es distinto en la costa que en la ciudad, ¿no? La ciudad tiende a invisibilizar los cambios, ¿no? Estamos con una sequía que los colegas del CRDO han denominado mega sequía hace ya muchos años, pero acá en Santiago nos seguimos comportando como si nada pasara, ¿no? En general, no se percibe eso. En cambio, si tú te vas a las zonas, la quinta región interior, por ejemplo, te puedes dar cuenta que ya hace mucho tiempo que hay una crisis hídrica muy importante.
Bueno, en Petorca, ¿no?, las comunidades lo han denunciado ya desde hace mucho tiempo, ¿no?, por poner un ejemplo.
Claro, entonces, si te vas a toda esa zona de los Andes, ¿no es cierto? El tema de la escasez de agua ya está instalado. Ahora, no el tema de la escasez no comienza con el cambio climático, pero el cambio climático intensifica una vez más, como se ha dicho en reiteradas ocasiones, problemas ya existentes y en algunos casos crea otros nuevos. Lo mismo las situaciones con la pesca, ¿no? En términos de los impactos que puede tener para la pesca artesanal, las migraciones, por ejemplo, de especies, ¿no?, marinas, que empiezan a aparecer en una parte donde antes no habían y que las que habían ya no están porque se van a otro lado. Entonces todo eso empieza a multiplicar los problemas, ¿no?, para la vida cotidiana de las personas. Ahora, yo diría que en términos del mundo campesino, lo más complicado tiene que ver con la competencia por el agua, ¿no? Eso está claro, y lamentablemente en Chile todavía no tenemos un sistema muy adecuado para enfrentar esa situación, ¿no?, que ahora se complica con las sequías más intensas y más prolongadas, ¿no?, y más frecuentes, que es el pronóstico que se está haciendo para las próximas décadas.
Hace algunas semanas recibimos a Ana Muri, ¿no?, a la Asociación uh-huh. Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, uh-huh. y hablábamos a propósito del cambio climático, de cómo les ha impactado a ellas como mujeres campesinas lo que han uh-huh. visto en el mundo agrícola. Y uno ahí lo constata desde el otro lugar, ¿no?, desde quien está viviendo a diario y han tenido que adecuar finalmente sus formas de vida, incluso rompiendo tradiciones familiares de muchos años, teniendo que trasladarse a las ciudades, en fin, todo este movimiento familiar en torno al cambio climático. En ese sentido, ¿están hoy día las voluntades políticas puestas en mirar a cómo está impactando en la salud mental de algunos individuos el problema del cambio climático en nuestro país?
No. Yo creo que en general, el país, a nivel de todos los partidos políticos no le toman el peso al problema. Ahora, ha habido, obviamente, que uno podría decir, bueno, se han firmado los acuerdos de París, se han hecho grandes esfuerzos por el tema de energía solar, que son del gobierno son esfuerzos del gobierno anterior que son muy importantes, absolutamente destacables. Pero en términos generales, lo que tú estás preguntando tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con lo que le pasa a las personas, más en la vida cotidiana. El tema de los impactos de la salud mental del cambio climático se ha empezado a estudiar hace poco a nivel mundial, ya principalmente con poblaciones campesinas, porque te puedo contar, por ejemplo, en Australia, los índices de suicidio en el sector campesino es bastante alto en los hombres, porque dejan de ser los proveedores que históricamente han sido, ¿no? Y dada la sequía prolongada en ese país, que es un país acostumbrado a la sequía, pero dado las condiciones actuales, se intensifican esos efectos, se extiende la crisis económica producto de eso, y se empiezan a producir problemas de salud mental gravísimos, ¿no? En esas poblaciones. Lo mismo con las poblaciones indígenas en Alaska, en Groenlandia. Eso sí se está estudiando. En América Latina se está empezando a hacer de manera incipiente, y tiene que ver con varios aspectos, con la pérdida de la fuente de subsistencia, principalmente. En las poblaciones rurales e indígenas muchas veces son las mujeres las que llevan, ¿no es cierto?, todo el peso de la actividad económica de la familia. Y si eso depende de la calidad del ecosistema, de las posibilidades de acceso al agua, de las posibilidades de efectivamente desarrollar una agricultura mínima, y eso no se puede por las condiciones climáticas adversas, empieza a tener graves complicaciones para la salud mental de esas personas y de esas familias. Entonces, yo creo que en general, a nivel político, no se le ha tomado el peso de lo que estamos enfrentando. No se ha tomado el peso y no se está invirtiendo como tiene que hacerse, ¿no? Hay que invertir en estudios de la dimensión humana del cambio climático.
Sí, eso te iba a preguntar, ¿cuáles son, ¿no?, estos lugares urgentes donde hay que invertir para conocer, en el fondo, la condición humana que hay detrás de este cambio?
O sea, hay varias maneras de ver el cambio climático, ¿eh? Lo puedes ver como una catástrofe inevitable y el fin del mundo, una razón más por la que el mundo se va a acabar, o lo puedes ver como una oportunidad, ¿no? Y una oportunidad para tomar mejores decisiones. Entonces, para tomar mejores decisiones, creo yo que la ciencia tiene un lugar clave, ¿no? Necesitas tomar mejores decisiones basadas en evidencia que te permita decir, bueno, estas son las mejores alternativas, ¿no? No es la única fuente de la ciencia, pero creo que lo que trabajamos en esto es esta nuestra misión. Pero necesitamos saber más de lo que le pasa a la gente, ¿no? Necesitamos saber más de cómo están reaccionando las comunidades indígenas, las comunidades campesinas. Es muy distinto el cambio climático en la zona norte que en la zona sur. Uh-huh. Es muy distinto en la costa que en la cordillera. Son impactos distintos. Va a haber una disminución de precipitación en la zona central, eso está bastante ya establecido, pero también vamos a tener episodios como los que ocurrió en el norte, en Chañaral, hace unos años atrás, que también puede en parte, ¿no es cierto?, atribuirse a esto que llamamos cambio climático. Entonces necesitamos una política no de este gobierno, es una política de país, de Estado, ¿no?, en el cual se decida invertir como corresponde en investigación en ciencias sociales y ciencias climáticas para preparar al país como corresponde, porque hoy día se están haciendo muchas cosas y se han hecho cosas muy buenas. Yo creo que Chile está bastante mejor que otros países latinoamericanos por lo que se ha hecho anteriormente a nivel de política de climática, pero ahora tenemos que bajar esa política a la gente, ¿no? Y eso ese es el punto donde yo creo que hoy día falta trabajar más, invertir más, y creo que ahí tiene que dar lo mismo quien está en el gobierno, porque si alguien bueno de derecha, de izquierda, de centro, y vamos a dejar de trabajar porque no nos gusta el gobierno que está ahí, bueno, el cambio climático va a ser igual, lo siento. O sea, este es un tema, no es un tema que podamos parar por un tiempo y después retomar cuando hay alguien en el poder político que nos identifique, ¿no? Entonces tiene que haber una política de Estado, ¿no?
¿Cuál es el rol que juega la Universidad de Chile, el CR2, en todo esto que tiene que ver obviamente con la investigación?
Yo creo que es fundamental, creo que es uno de los centros más importantes que se ha hecho, un proyecto FONDAP que hay un esfuerzo interdisciplinario sumamente importante por desarrollar esa ciencia, por desarrollar ese conocimiento con una característica particular que es pensando en Chile, ¿no? Porque hay, obviamente, que un desarrollo de la ciencia climática y de la dimensión humana del cambio climático en Estados Unidos, en Inglaterra, en Australia, qué sé yo, pero esto lo que se está haciendo es trabajar lo que pasa en Chile, ¿no? Porque si bien el cambio climático es un problema global, los impactos se sienten a nivel local y las acciones hay que hacerlas a nivel local, ¿no? Y global, pero hoy día lo que más nos debería convocar es cómo nos adaptamos, ¿no? Cómo disminuimos las posibilidades de que aquellos impactos inevitables, ¿no? Como sequías más intensas y frecuentes, ¿no? Nos hacen tomar mejores decisiones.
Bueno, y ahí respondiendo a lo que señalabas, que tiene que ver con las diferencias geográficas de nuestro país, porque es distinto lo que le está pasando a la gente en el norte, en el sur, en la costa, en la cordillera, y eso obviamente necesita de una coordinación mayor, a lo mejor de países que tengan una realidad más homogénea en ese sentido.
Claro, claro, o sea, hay elementos compartidos con todos los países andinos, que uno podría, digamos, justificar que es absolutamente necesaria una coordinación entre todos, ¿no es cierto?, entre, qué sé yo, Chile, Perú, Ecuador, por el tema Colombia, todos los países andinos, digamos, por el tema de los cambios que va a haber en el altiplano, por ejemplo, y, bueno, por el tema hídrico en general, ¿no? Pero también hay que ver las particularidades, lo que pasa en la isla de Chiloé, ¿no? O sea, en Chiloé hay una crisis social y ambiental enorme, enorme, ¿no? ¿Cómo a manejar las pesquerías? ¿Cómo a manejar todo lo que es la pesca artesanal, la pesca industrial, ¿no? Las decisiones que hay que tomar frente a eventos como la marea roja, frente a eventos que tienen que ver con contaminación de aguas, contaminación del aire, etcétera, que al final van incrementando, en algunos casos van aumentando, digamos, este efecto invernadero, por como decirlo de alguna manera, y en otros casos van incrementando la vulnerabilidad frente a este impacto. O sea, me explico, no es lo mismo un cambio climático en un ecosistema que está sano, ¿cierto? En que tú ves que todo funciona como uno esperaría, a un cambio climático en un ecosistema que ya está deteriorado.
El otro día una entrevista a propósito de lo mismo decía, estamos en un campo de batalla sobre el territorio y hay que ver en qué luar del mapa nos ubicamos para poder salir hoy día como país de esto, pues, y así respondiendo a la minería en el norte, al tema del agua en la zona central, a lo que pasa en Chiloé con las pesquerías, bueno, no solo en Chiloé, sino que también extendiéndose al extremo sur y, bueno, diferentes realidades que se conjugan región por región en el país.
Claro, es que yo creo que lo que hay que entender es que esto no puede ser. A ver, a nivel internacional el cambio climático se ha transformado en un problema ideológico, ¿no? Se han decidido elecciones, ¿no? Por ese tema, ¿ya? Porque se ha tratado de utilizar tal vez de alguna manera como una bandera de lucha por algunas causas y por otro lado como una excusa para decir en realidad todo esto es mentira, siendo que la evidencia es bastante clara y contundente hace rato, ¿no? Entonces no puede ser tratado como un problema ideológico en el cual los partidos políticos tengan distintas posturas o posturas tan diversas, porque no hay tantas posturas diversas, ¿ya? O sea, acá o te haces cargo o no te haces cargo, ¿no? O sea, o Chile toma la oportunidad de hacer las cosas bien para enfrentar el cambio climático, o no la hacemos, ¿no? Y si no la hacemos, los problemas van a ser para todos.
Asumir, ¿no? Las, o sea, consecuencias de esta situación. Rodolfo Sapiens, académico del Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales, también miembro del equipo del CR2 de nuestra universidad e investigador del proyecto de psicología para el cambio climático. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
De nada, cuando quiera.
Nos vamos a una pausa y regresamos a Semáforo.
Radio Universidad de Chile, con la colaboración de las profesoras Rosario Carcuro Leone y Cristina Orge González, presentan Las otras mujeres que nos dieron la vida, en memoria de aquellas notables mujeres de nuestra historia. En la voz, la periodista Vivian Lavín.
Elena Cafarena Moriche es una de las más destacadas dirigentes del movimiento de mujeres. Nació en Iquique en 1904 como hija de migrantes italianos. Obtuvo su título profesional de abogada en 1926. su memoria versó sobre la explotación del trabajo de una cantidad de oficios femeninos, cuyos derechos eran permanentemente conculcados. Aquí hace referencia a costureras, planchadoras, aparadoras de calzado, colchoneras y empleadas domésticas. Estuvo muy ligada a la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, la FECH, y emplazó el destino de las mujeres, mandatadas para su rol doméstico y de adorno social. Elena Caffarena ejerció su profesión siempre desde una orientación muy clara, poniéndose al servicio de aquellos que más la necesitaban. En 1935, junto a un grupo de mujeres feministas, Elena Caffarena funda el Movimiento de Proemancipación de las Mujeres de Chile, el MEMCH, que durante 18 años fue una organización amplia, pluriclasista, que convocó a todas las mujeres de cualquier sesgo político o religioso a trabajar por la igualdad de derechos de las mujeres. El MEMCH crea el periódico La Mujer Nueva, que presenta otro modelo de periodismo dirigido a las mujeres, saliéndose de los habituales marcos de perpetuar los roles ancestrales. Elena Caffarena es su primera directora e impulsora. El trabajo por el voto de las mujeres fue una de las luchas más persistentes que emprendió y desarrolló Elena Caffarena, y un gran triunfo fue la aprobación del mismo en las elecciones municipales en el año 1935. Esta línea de trabajo no cesaría hasta la obtención de la Ley del Voto Femenino en el año 1949, que en realidad es un triunfo de la movilización de las mujeres y no uno del gobierno de turno, como se ha visto siempre en la historia que conocemos. En 1944 publica el libro jurídico Capacidad de la Mujer Casada en Relación a Sus Bienes. Bajo el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, Elena Caffarena es nombrada la representante de ese gobierno en el Consejo Nacional del Niño, donde impulsa una vasta legislación en torno a los derechos de la madre y del niño. En 1974, bajo la dictadura cívico-militar, ella es separada de este cargo que había desempeñado por casi 40 años. Y a pesar de su edad, se aboca entonces a la lucha contra la dictadura. Se erige como una denunciadora de los atropellos de los derechos humanos y su casa de la calle Seminario se transforma en un sitio de reflexión y resistencia para las mujeres. Y ahí renació el MEMCH. Alentado por el trabajo y pensamiento de Elena Caffarena y el de su inseparable compañera de luchas, Olga Poblete. Este nuevo MEMCH 1983 fue una expresión de la continuidad de las luchas de las mujeres que se había sumergido en el silencio, pero ahora volvía a resurgir con la fuerza de las mujeres agrupadas nuevamente bajo este nombre.
En la voz de la periodista Vivian Lavín hemos presentado Las otras mujeres que nos dieron la vida, en memoria de aquellas notables mujeres de nuestra historia.
Adelante con nuestro programa. Bueno, y saludamos, le damos la bienvenida y aprovechamos, por supuesto, de felicitar a Victoria Castro, profesora emérita de nuestra universidad, de la Facultad de Ciencias Sociales, también titular de esta facultad, docente también de la Universidad Alberto Hurtado, que recientemente recibió la distinción del Premio a la Excelencia en Arqueología de Latinoamérica y el Caribe, donde además es la primera mujer en obtener este galardón. Así que, Victoria, muchas gracias por estar acá y felicitaciones, por supuesto, por su premio.
Bueno, muchas gracias. Y qué decirte, o sea, feliz que mi casa, que es la Universidad de Chile, junto ahora con la Alberto Hurtado, que ha sido muy amable conmigo, me recibe y se alegre de este premio. O sea, es algo que yo espero que sea importante para todos los chilenos, en realidad.
Estamos hablando de un premio que es absolutamente importante en el mundo de la arqueología, pero que en su caso viene a dar cuenta de un trabajo de décadas. Un trabajo de décadas que ha estado ligado sobre todo al mundo andino.
Así es.
y a cómo construir finalmente a través de relatos lo que ha sido la historia, bueno, de lo que hoy es nuestro país, pero de lo que antes fue también muchas otras cosas. Entonces me gustaría que pudiéramos comentar con nuestros auditores de qué se trata esto, el camino del Inca, la etnoarqueología, de cómo se han ido cruzando también con la biología en su propio trabajo.
Bueno, mira, Francisca, la verdad es que... Paula, perdón, es que la Francisca está en otro, está en la faxo. Sí, Paula. Oye, la verdad es que las cosas se van dando y tejiendo en la vida de uno, en la vida académica de uno. Y aunque yo, mi centro, mi origen de la carrera es arqueología, yo también siempre detrás mío estuvo mi otra formación primaria, que es ser profesora de filosofía. O haber estudiado filosofía en la Universidad de Chile en la década de los 70 fue algo tremendamente marcador. Y eso al mismo tiempo me ha invitado toda la vida a como tener una dimensión muy amplia, mucho más allá que la disciplina, sin perder el eje de mi disciplina. Además, partido temprano en el Norte Grande, gracias a los profesores como formadores de la carrera, en fin, y he desarrollado mi investigación largamente en ese territorio andino, que hoy día, como tú dices, Chile, pero que fue toda la parte surandina, ¿no es cierto?, del gran Tahuantinsuyo, del Imperio de los Incas, y que además estuvo articulado siempre a través de sus paisajes. Y el paisaje es algo que se construye socialmente y es algo que invita a una no escisión naturaleza-cultura. Y eso significa que uno va viendo cómo las propias personas que viven en esos territorios, los pastores altoandinos, los pescadores en la costa, van asumiendo las distintas esferas de la realidad como una unidad.
Profesora, con lo que usted dice, y perdone que la interrumpa, pero es que me parece de repente importante poderlo conectar con lo que estábamos hablando antes de nuestra pausa acá en el programa con el psicólogo Sapiens, que hablábamos finalmente de cambio climático, porque usted, a propósito de los testimonios que se recogen para poder ir construyendo la historia, la historia andina de nuestro país, debe estar muy al tanto de lo que está ocurriendo con el cambio climático en la zona.
Estoy muy al tanto por varias razones. Estoy muy al tanto porque, como tú dices, en primer lugar, los actores sufren cotidianamente. Las pequeñas comunidades andinas sufren cotidianamente el fuerte problema que existe con el recurso agua, que la crisis, ¿no es cierto?, climática ya viene desde hace muchos años. O sea, en los 70 ya había una crisis ecológica. Hoy día es patente y hoy día nosotros sabemos que hay grandes extractores del agua, como las mineras, ¿no es cierto?, que hay también un cambio climático que se va dando por razones de la globalización y de todo el efecto antrópico que ha tenido, ¿no es cierto?, que existe en el planeta, negativo, digamos. Pero además, en territorios tan finos, tan ecológicamente sensibles como es el desierto de Atacama, por ejemplo, que es mucho más vasto que el desierto que habitualmente se percibe, la gente ha usado el recurso de una manera asociada a su vida cotidiana que no es el recurso usado indiscriminadamente. Entonces, con todos esos problemas, un colega nuestro nos invitó a varios de nosotros, él lo lidera, el doctor Santoro, lidera un proyecto sobre cambio climático y cambios sociales a largo plazo en el desierto de Atacama. Estamos hace 4 años trabajando en eso, con colegas de la Chile, de la Católica, del Alberto Hurtado, de la Tarapacá, y nos vamos dando cuenta, ¿no es cierto?, cuán importante es el conocimiento local sobre el tema, independientemente de todo lo que significa el hecho de recursos acuíferos muy ancestrales que vienen de manantiales que se han ido paulatinamente acabando y que hoy día hacen una realidad patética, digamos, de lo que pudo haber sido un vergel como la Pampa Alta Marugal.
¿Qué pasa en eso? Porque 4 años haciendo esta investigación, me imagino, donde también han podido ya ver cambios dentro del año 1 y el año 4.
Es muy rápido.
¿Y qué pasa con la gente, con el conflicto social que se sucede, que está detrás de todos estos movimientos?
Bueno, nosotros vemos poblaciones enteras relocalizadas. tiene que ver con el cambio climático, pero tiene que ver cómo dejar aparte el tema de la minería. O sea, poblaciones de todo lo que son los humedales de Cancosa se ha visto totalmente trasladada hacia, por ejemplo, el oasis de Pica, pero los animales, afortunadamente, como el camélido tiene una etología que le permite pastorearse solo, busca recursos, pero la gente tiene que ir a buscarlos, darle el agua cerca del pueblo. O sea, ha cambiado un modo de vida increíble y han quedado como testimonio de un modo de vida que ya va desapareciendo, sus estancias con sus corrales y toda esa forma de vivir, de habitar el espacio, que hacía todo un sentido de vida en relación con la naturaleza y con la vida misma. Entonces es muy dramático.
Y en ese sentido,
esto se ve muy seguido. O sea, se ve, podría decirte, un poblador de San Pedro decía, de Talabre, un pueblito del lado de San Pedro, decía a un colega: mira, los años están cansados, no quiere llover, ya no llueve, los años están cansados. Queriendo decir que también, ¿no es cierto?, al lado toda la cosa de la macroeconomía, hay una percepción del desastre ecológico cotidiano, prácticamente, que ellos sufren.
¿Cuánto hemos perdido o cuánto estamos perdiendo, para hacerlo en presente también, ¿no?, patrimonialmente, no solo por el cambio climático, sino también por las malas decisiones económicas que se han tomado en nuestro país?
O sea, hay algunas que son a la vista, como el tema del Rally Dakar, que es patético, ¿no?, que se ha arrasado con montones de sitios arqueológicos, así dicho brutalmente. Pero por otro lado, el patrimonio es mucho más que un sitio arqueológico. El patrimonio es la gente viva también. El patrimonio es el paisaje. Entonces, con todo este debacle del problema de el mal uso, ¿no es cierto?, de los recursos, el no considerar el agua como un bien, todo eso, como un bien más que un recurso, ¿no? El tener prácticamente en día el agua de nuestro país afuera, es como un caso insólito a nivel planetario, yo creo, ha significado mucho, mucho desastre desde el punto de vista de la vida humana, que es patrimonial. Es una vida patrimonial en un sentido amplio, en el sentido de que los diferentes modos de vida de nuestro territorio enseñan mucho cómo un manejo del ambiente puede ser eficiente si cuidamos nuestros recursos básicos.
O sea, hoy día van a haber muchas cosas que van a ser contadas como testimoniales. Usted hablaba de los estancieros.
Exacto.
Pero también hay bailes, hay...
Es que hay una vida
hay una
entera.
Vida entera que se está perdiendo.
Esa vida entera, el baile es una parte del ritual de la cosecha también. O sea, cuando la gente hace su limpia seca en el norte grande, aunque hayan tenido que cementar los canales que eran de tierra, aunque ya no tenga mucho sentido como pragmático el sacar la maleza, sin embargo, el trabajo y la fiesta mantiene su forma de manejar los recursos y de vivir en el mundo. Y eso implica desde el baile, desde pagarle a la Pachamama, ¿no es cierto? Porque para ellos el mundo está vivo y es una analogía, ¿no es cierto?, de la tierra. O sea, un abuelo de un pueblo de Toconce decía, bueno, la tierra es mi carne, los ríos son mi sangre y mis huesos son las piedras. O sea, con eso estaba haciendo una analogía impresionante de lo que es el mundo natural que poblamos, digamos.
¿Hay alguna conciencia política de lo que está ocurriendo? Se lo preguntábamos antes al psicólogo respecto del impacto en salud mental, pero ahora se lo pregunto a usted respecto a este patrimonio vivo del que estamos hablando. ¿Hay alguna conciencia política de lo que se está jugando hoy día al no tomar las medidas necesarias para, por un lado, revertir esas decisiones económicas y, por otro, también advertir cuál va a ser el plan nacional respecto al cambio climático?
Es que me parece que se queda un poco en el discurso. O sea, la política en el sentido aristotélico es una manifestación social, ¿no es cierto? Es un bien social. Pero en el sentido que lo vivimos cotidianamente, por lo menos en este país tan centralizado, ¿no es cierto?, que es Chile, es algo como muy contingente, muy dedicado, digamos, a uno u otro partido. No toma mucho en consideración lo que es lo valioso. Hay algunas iniciativas de algunos diputados, senadores, de tratar de producir una reunión entre académicos y políticos para promover, junto con algunas fundaciones extranjeras, como una fundación alemana que se dedica mucho a este tema del recurso agua, pero no es suficiente, porque son islas. Son islas de, más bien, deseo. No hay, en mi concepto, una política eficiente desde el punto de vista, por último, gubernamental, que permita, ¿no es cierto?, decir, sí, estamos en una enfrentando el cambio climático de la manera más adecuada, adelantándonos a una serie de situaciones que se van para nada. O sea, ve el desastre de Chiloé nomás recién, y afortunadamente la chica ahí de Oceana, no, de la fundación que tiene que ver con los cetáceos, fue clarísima al respecto. Basta que se vuelque un camión con pintura para que sea un desastre terrible, y eso es por todo el sistema que hay en esa zona de Chiloé, ¿no es cierto?, que ya está absolutamente destruido.
Usted en algún minuto, y para terminar, no nos quedan muchos minutos de conversación, hablaba del paisaje, ¿no? Y de cómo este paisaje se instalaba no solo desde lo que uno puede mirar, sino también de cómo se van construyendo las realidades, exacto, sociales. Y ahí en ese sentido, y pensando en esta investigación andina, ¿cómo se vive en ese lugar, por ejemplo, los problemas fronterizos que desde acá de las grandes ciudades se hacen tan impactantes, y uno puede pensar y dice, bueno, probablemente ahí la vida ocurre de otra forma?
Efectivamente, la vida ocurre de otra forma, porque hay mucho más solidaridad, mucho más un modo de vida basado en el principio de reciprocidad absolutamente simétrica, en el sentido que tú me das algún recurso y yo te cambio por otro. Hay mucho menos circulante, y las poblaciones, las pequeñas poblaciones, no están como interesadas en el drama político generado por los problemas fronterizos. Están mucho más interesados en que funcione su sistema, sus paisajes, de acuerdo a cómo han sido construidos por ellos, prácticamente desde la colonia, ¿no es cierto? Con la República se marca demasiado este tema de los límites geopolíticos, ¿no?
Y seguramente para ellos hay una muchísima mayor afinidad entre pueblos andinos que lo que pueden encontrar, por ejemplo, con poblaciones de Santiago.
Es decir, no tiene punto de comparación. Es un mundo totalmente diferente. Son parámetros, filosofías, formas distintas de ver el mundo. Totalmente diferente. Divorciada, mientras en un mundo hay un mundo de oposiciones complementarias, acá tenemos un mundo de oposiciones drásticas, brutales. Es otro mundo.
Bueno, por supuesto, de eso se habla cuando muchas veces se critica al centralismo de un país que toma las decisiones sin considerar a los actores realmente vinculantes, no solo con el tema fronterizo, sino también con lo que estábamos hablando antes, que tenía que ver con el impacto del cambio climático, y no solo eso, sino con las decisiones económicas que se han tomado y se han profundizado en un país, y que impacta a personas de carne y hueso, y que finalmente están condenando a vidas futuras.
Exactamente.
Profesora, exactamente. Se nos acaba el tiempo, nada más que agradecerle, por supuesto, acompañarnos en nuestro programa. Victoria Castro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes, gracias por la gran labor de divulgación que hacen, que es absolutamente necesaria.
Que esté muy bien usted. Muchas gracias. Y ustedes, por supuesto, también muchísimas gracias por acompañarnos en los controles. Javier Díaz en la producción periodística, Tania González. Nos encontramos mañana en Semáforo, y ustedes quedan invitados a seguir en compañía de la 102.5 Radio Universidad de Chile. Ahora viene un resumen informativo en la voz de Claudio Medrano.
Radio Universidad de Chile presentó Semáforo, con la conducción de la periodista Paula Campos. Semáforo, un programa del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile.
Hola, los saluda la periodista Paola de la Torre y los invito a escuchar Padres al Día, programa donde abordamos diferentes temáticas relacionadas con las distintas etapas de crianza de nuestros hijos. Junto a la también periodista Valeria Gómez, te acompañamos miércoles y viernes a las 11 horas. Contenido guiado por especialistas, datos, entretención y todo lo que a ti, mamá y papá, te interesa saber. Recuerda, Padres al Día, 102.5 FM, Radio Universidad de Chile.